a última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, el juez que investiga a la esposa de Pedro Sánchez reclama información a la SEPI sobre el rescate del gobierno Air Europa. Por su parte, la defensa de Begoña Gómez acusa al juez Juan Carlos Peinado de realizar una investigación prospectiva en su contra. A la vez, la Fiscalía de Madrid le ha pedido al magistrado que aclare qué investiga para evitar que esto sea una causa general contra Begoña Gómez. Segunda, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplica la amnistía al condenado con la pena más alta por los disturbios del Procés. Se trata de un tal Oleksandr, que se enfrentaba a 7 años y medio de cárcel por lanzar pirotecnia de adoquines a la Policía Nacional hace 5 años. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también le ha aplicado al menos 7 personas, entre ellos el exconseller Miguel Buch. Tercera, en Baleares. El PP rechaza los votos ofrecidos por el PSOE para echar al presidente del Parlament, Gabriel Lesén, de Vox. Los populares le piden a los socialistas que no contribuyan a la crispación y la tensión. Allí continúa la polémica después de que Lesén rompiera una fotografía de la sindicalista y víctima del franquismo Aurora Picornell durante un pleno la semana pasada. Y cuarta, el Tribunal Supremo establece en una sentencia que dar un beso no consentido es agresión sexual porque es una intromisión en la libertad sexual de la víctima. Así lo recoge la sala de lo penal, que confirma la condena para un policía que dio un beso en la mejilla a una detenida sin que éste diera su consentimiento. Después intentó besarla en los labios en los calabozos de los juzgados de Sevilla.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Consejo General del Poder Judicial volverá a trabajar en plenas funciones tras 5 años de bloqueo absoluto.
Es la noticia del día, lo contaba en directo, le ha pillado en la tarde a Pilar Cisneros, la noticia de los últimos años desde el punto de vista judicial. Por fin hay acuerdo para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces después de más de 5 años con el mandato caducado. Más de 2.000 días con un órgano clave para el funcionamiento de las instituciones y la democracia. Estaban literalmente en stand-by. A priori esto del Poder Judicial puede sonarte un poco lejano, pero este Consejo es el que supervisa las leyes fundamentales, castiga a quienes burlan la norma, nombra los cargos principales de todos los tribunales. Claro, debido al bloqueo, actualmente en España hay casi 100 de vacantes en los principales órganos judiciales. El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores Autonómicos, las Audiencias Provinciales. Enseguida nos metemos de lleno a analizar el pacto hasta donde sabemos, pero de primeras habría un motivo fundamental para acercar posturas. Europa. Y es que durante todo el año los eurodiputados de distintos signos reconocían que el Consejo General del Poder Judicial era un asunto que preocupaba y mucho en Bruselas. Claro, si el Consejo del Poder Judicial decide los nombramientos, por ejemplo, del Supremo, ¿a mí en qué me afecta si yo no voy a acudir al Supremo para nada? Bueno, pues por la razón de que el Supremo sienta jurisprudencia y enseguida lo explicamos. Bueno, ¿qué han acordado? Cuidado que empiezan a surgir dudas, ¿eh? ¿Esto resuelve los problemas existentes en la justicia? ¿Quiénes han cedido en el acuerdo? A un lado de la mesa el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, por parte del PSOE. Al otro extremo, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons. Encima, una profunda reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal. Por lo tanto, con el acuerdo firmado, pues vamos a intentar leer la letra pequeña. Primer punto. PSOE y PP acuerdan renovar de forma inmediata los 20 vocales del CGPJ. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Según los socialistas, los 20 elegidos cuentan con una larga trayectoria y acreditado prestigio en el ámbito de la justicia y el derecho. El PP, por su parte, considera que el acuerdo garantiza una composición absolutamente equilibrada del Consejo General del Poder Judicial, que contará con 20 nuevos integrantes. El pacto contempla 10 vocales propuestos por el PSOE y otros tantos por el PP, entre los que figuran, por cierto, algunos que ya fueron pactados en anteriores negociaciones.
Dos puntos importantes. Continúa la incógnita de quién presidirá el órgano, ya que han acordado que ese nombre no venga sugerido por los partidos. Y el PP ha propuesto al vocal del Consejo General del Poder Judicial actual, Mario Macías, para la plaza vacante en el Tribunal Constitucional. Otro punto. Los firmantes tramitarán una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Según los socialistas, esto va a servir para reforzar su independencia y poner el mérito en el centro a la hora de realizar nombramientos. Y es que precisamente estos nombramientos de los altos cargos judiciales se van a hacer basándose en la trayectoria de los candidatos. Además, esta norma hará que sea incompatible que jueces y fiscales acaben convirtiéndose en cargos políticos, ni al revés. Es decir, prohibición expresa de que un exministro o secretario de Estado pueda ser fiscal general del Estado, como ha sucedido, por ejemplo, con Dolores Delgado.
De forma paralela, el nuevo Poder Judicial elaborará propuestas de reforma para el propio nombramiento de sus vocales. Esas propuestas se remitirán al Gobierno, al Congreso, al Senado, y ahí deberá aprobarse por una amplia mayoría. El Gobierno no podrá designar al presidente del Supremo, sino que serán los vocales del Consejo los que escojan al magistrado en cuestión.
Una rendición ante el Partido Popular, ante el representante del Laufer, en palabras del propio presidente del Gobierno. Esto inaugura una nueva legislatura. Esto supone la construcción de una gran coalición.
El PSOE hoy anuncia un nuevo socio, que es el Partido Popular. Hoy yo creo que podemos darnos la bienvenida a todos y todas a la gran coalición. Hace apenas 2 meses el presidente del Gobierno se tomó 5 días de reflexión y salió diciendo que existía la máquina del fango. Y 2 meses después, para intentar frenar esa máquina del fango, en la cual metía al Partido Popular, lo que hace es pactar con el Partido Popular.
Hemos escuchado a Ione Belarra, a Gabriel Rufián, en fin, más o menos lo esperado. Patxi López ha aclarado a su manera un aspecto importante. Este pacto no significa que los jueces vayan a elegir a los jueces de su órgano de gobierno, pero sí contempla la posibilidad de que el Consejo haga propuestas, que en todo caso tendrá que ser valoradas por las Cortes.
No estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos.
A pesar de esta aclaración, ojo, después de la presentación del papelito, desde el PP se congratulan asegurando que el Consejo seguirá libre de colonizaciones.
El Gobierno ha contaminado casi todas las instituciones y el Poder Judicial es de las pocas que todavía estaba a salvo. Por eso me alegra poder decir que lo seguirá estando. El PSOE no va a controlar el Poder Judicial y el Partido Popular tampoco va a controlar el Poder Judicial. Así que, por mi parte, misión cumplida.
Desde Sumar, también han puesto sus peros y, ojo, aseguran que está presente su cuota de vocales afines.
Se ha negociado conjuntamente el bloque progresista y se ha negociado el bloque progresista en proporción a los votos y a los representantes que tenemos en el bloque progresista. Esto es tanto el Partido Socialista cuanto Sumar.
Que Yolanda Díaz se autodefina como progresista no deja de ser cuando menos curioso. Bueno, en la otra cara de la moneda, también contrario, Vox y Abascal.
Después de entregar el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez, hoy le entregan el gobierno del Poder Judicial con un reparto de jueces y lo hacen en mitad de la corrupción que persigue a Pedro Sánchez, a su entorno político y familiar, y lo hacen en mitad de un golpe de Pedro Sánchez contra el Estado de Derecho, contra la independencia de la justicia.
Acabamos de escuchar las reacciones políticas que se han sucedido a lo largo de la tarde, pero lo suyo es preguntar por este acuerdo, no a los políticos, sino a los que han estudiado Derecho, seguramente. Derecho y unas cuantas oposiciones. Alejandro González Mariscal de Gante es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
¿Es una buena noticia? Así, a bote pronto.
Sí, es una muy buena noticia porque volvemos a la normalidad institucional. Volver a la normalidad institucional siempre es una buena noticia.
¿Cómo se entienden las reacciones en contra de los socios habituales o, por el lado contrario, de Vox? ¿Por puro rifirrafe político?
Bueno, yo lo entiendo como que llevamos utilizando, y de ahí las bondades de la normalidad institucional, llevamos utilizando a los jueces y la justicia como un arma arrojadiza entre los partidos políticos. Ha sido algo que, no sé por qué, se ha encontrado en el centro del debate de la arena política desde hace demasiado tiempo. Demasiado tiempo fue desde el principio. Nunca debemos ser parte de eso porque somos jueces del Estado, iguales para todos y con plena independencia e imparcialidad. ha sucedido que con tanta negociación y tanta participación, la apariencia de imparcialidad del Consejo se ha puesto en entredicho. Y entonces hoy asistimos a esos comentarios en los que se duda de esa imparcialidad de quienes son miembros ahora, o van a serlo, tras el acuerdo de las Cortes Generales del Consejo, como vocales. Ese debate yo creo que es un debate que tenemos que superar lo antes posible.
Alejandro, es verdad que la noticia ha saltado esta tarde, queda mucho tiempo de dimes y diretes y de que aprendamos y profundicemos en los papeles, pero de entrada parece que se han elegido 10 y 10 para componer los miembros de esa larga mesa del Poder Judicial y el compromiso de una reforma de la ley, que ahí puede estar el quid de la cuestión. ¿Se sabe o no se sabe si los jueces elegirán a los jueces?
Bueno, esa siempre ha sido nuestra voluntad. Nosotros.
Ya, pero no está tan claro esta tarde. No está tan claro esta tarde, Alejandro.
No está tan claro. Es cierto, hemos escuchado muchas cosas. Yo creo que, efectivamente, es el momento de esperar a ver cómo se va resolviendo esto. Nosotros vamos a seguir abogando por lo mismo. Si tenemos que seguir defendiendo, seguiremos peleando contra quien haga falta para defender que seamos los jueces los que elijamos al Consejo, porque es lo que ha solicitado y reclamado desde la Unión Europea a cualquier institución democrática en Europa. Y nosotros, yo creo que es la mejor opción de todas, porque creo que es la forma de conseguir que tengamos un consejo que tenga ya la absoluta falta de esa apariencia de que hablábamos antes, pero era muy urgente renovarlo porque llevamos más de 5 años ya esperando. Entonces, lo cierto es que ahora lo que tenemos que hacer es solicitarnos por volver a esa normalidad de la que hablaba. Uh-huh. Y tendremos tiempo de debatir sobre esa reforma, que seguramente no será sencilla, porque en este país hay muy pocas cosas sencillas.
Y la última, ¿no da un poco de pena que para esto haya tenido que intervenir lo más alto de la Comisión Europea? No sabemos hacerlo solos.
Sí, me ha pillado ahí con que no hay cosas demasiado sencillas en este país, por desgracia. Parece que tenemos que acudir a este tipo de tutelas que son un tanto extrañas. Al menos son bastante extravagantes. Yo creo que debemos poder hacerlo solos. Yo creo que no necesitamos tutelas de terceros y creo que esos partidos tienen que consensuarlo. De hecho, la propuesta que hay es que los vocales consensúen todos los nombramientos que tienen que hacer. La idea es que haya mayor consenso en la institución. Esperemos que eso y que esto sea el principio de una voluntad de consenso entre las fuerzas políticas para darle esa normalidad institucional, ya no solo al Poder Judicial, sino a todas las instituciones del país.
Claro, y una ultimísima cuestión. Lo hacía una reflexión en voz alta en mi introducción y creo que en alguna ocasión, Alejandro, lo comentamos en el Congreso. Sí. ¿Por qué es tan importante una cosa así? Para la gente que nos esté oyendo y que diga, el Poder Judicial a mí esto me pilla muy de lejos, como por suerte el Tribunal Supremo. ¿Por qué es tan importante?
Hombre, entiendo que diga eso el ciudadano, porque incluso a mí también me pilla un poco de lejos, porque yo sigo trabajando exactamente igual, aunque el Consejo... Es que decir, mañana no voy a poner más sentencias o menos de las que he puesto hoy. Pondré muchas, porque tenemos mucho trabajo. Es importante porque al final es el órgano de gobierno que va a definir las necesidades reales de la justicia en muchos aspectos. Entonces es el que va a reclamar que se creen más juzgados, es el que va a hacer los estudios para fomentar una mejora del rendimiento de la justicia y es el que va a promover muchos cargos que al fin y al cabo luego, a la postre, van a venir a generar mucha jurisprudencia. Es importante. No va a afectar a la justicia del día a día. Probablemente no será una de gran importancia porque, como digo, ya venimos trabajando exactamente igual en los últimos años y seguiremos exactamente igual prestando el mejor servicio público que podamos. Pero es una mejora, es una apariencia de normalidad que es necesaria en el Poder Judicial, que podamos volver ya a parecer que somos normales, que no estemos en boca de todos, que no parezca que el Poder Judicial es quebrado. Está fragmentado, no es cierto, no lo está. Trabajamos exactamente igual y es bueno volver a esa normalidad ahora.
Alejandro González, mariscal de Gante, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. Gracias y que mañana firmes las sentencias correctamente.
Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. Buenas noches. Bueno, este culebrón ha durado más de 5 años, en total 2000 días en los que ha habido multitud de intentos para llegar a un acuerdo imposible. En junio de 2018 llega al poder Pedro Sánchez, en diciembre de ese mismo año se agota el mandato del CGPJ. Un mes antes se produce un primer intento. PP y PSOE llegan a un acuerdo que se rompe una semana después. El pacto, que habría evitado estos 5 años, saltó por los aires por un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de WhatsApp de los senadores del PP. Intentaba tranquilizarlo asegurando que habían llegado a un reparto esperanzador y controlando la sala segunda desde atrás. A partir de ahí comienzan las peticiones del entonces presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de renovar el órgano de los jueces. Lo hace en cada una de sus intervenciones en los medios, por carta, en cada apertura del año judicial.
Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir.
En 2020 hubo otro intento fallido después de que el Gobierno lanzara 2 iniciativas parlamentarias para empujar al PP hacia el pacto. Una para rebajar la mayoría por la que Congreso y Senado eligen a los 20 vocales y otra para prohibir que un CGPJ caducado hiciera nombramientos en la cúpula judicial. Ante las críticas de la oposición, asociaciones judiciales y desde Bruselas, el Gobierno retiró la primera, pero mantuvo la segunda, que se aprobó. Por aquel entonces, Pablo Casado, líder del PP, puso líneas rojas antes de llegar a un acuerdo con el PSOE.
No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos. Por eso no podemos formar parte de la gobernabilidad de Pedro Sánchez, porque somos su alternativa y porque no somos un mero recambio de Podemos. Si a alguien le vale el PP como repuesto de los que se declaran comunistas y otros socios nacionalistas, es que no merece el apoyo del PP.
Cabe destacar que todas estas negociaciones se paralizaron muchas veces debido a las continuas citas electorales que hemos vivido. En cualquier caso, a estas alturas el bloqueo persiste y los intentos siguen fallando. En 2021, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llegó a asegurar que la lista de renovación estaba hecha y que solo faltaba el ok del PP. Bueno, pues tampoco. Eso ocasionó la dimisión en octubre de 2022 de Carlos Lesmes y lo anunció a través de Twitter.
Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.
Tras eso, el Consejo decide nombrar 2 sustitutos de Lesmes, son Francisco Marín y Rafael Mozo, el primero al frente del Supremo y el segundo del órgano de los jueces. Este último se jubila menos de un año después y le sustituye el actual todavía, Vicente Aguilarte. Así llegamos a diciembre del año pasado, cuando Sánchez y Feijóo pactan una mediación para renovar el CGPJ desde la Comisión Europea. El entonces comisario de Justicia, Didier Reynders, se sienta hablar hasta en 3 ocasiones con los negociadores Félix Bolaños por el PSOE y Esteban González Pons por el PP. Él no lo consigue, pero su sucesora, Vera Jourová, finalmente ha anunciado este pacto que estamos contando hoy. El bloqueo nos ha afectado a todos, a lo mejor no te has dado cuenta, pero la no renovación del órgano de los jueces tiene repercusión en la vida de mucha gente. Sin ir más lejos, se calcula que en todos estos años se han dejado de dictar más de 1000 sentencias al año en asuntos como divorcios, herencias. Gonzalo Zaballa.
Es una de las consecuencias, porque al atasco habitual de la justicia se ha añadido durante estos años el inconveniente de que se han dejado de nombrar cargos que han paralizado aún más los juzgados. Para que te hagas una idea, en 2022 se quedaron casi 43.000 causas pendientes. Casi la mitad de todos esos casos, 21.000, eran de la Sala de lo Civil, la que resuelve los casos que afectan a los ciudadanos. Además, es el Poder Judicial el que decide qué jueces de refuerzo manda a los juzgados saturados. Y claro, con el órgano de gobierno en funciones, esta cualidad no se puede llevar a cabo. Además, hablamos mucho de la importancia del acuerdo para que se puedan nombrar nuevos jueces en el Constitucional o en el Supremo, ya que los que se iban jubilando no podían ser sustituidos. En este momento había menos jueces de los que tendría que haber, con lo que eso supone para las sentencias que se han de dictar. Y la importancia de las sentencias de este tribunal es máxima. ¿Por qué? Pues porque sientan jurisprudencia y los demás juzgados de España tienen que aplicarla.
Hemos contado la historia, las reacciones, una primera valoración jurídica, vamos a intentar rascar un poquito más en el acuerdo. Jesús Zarzalejos es profesor de Derecho Procesal. Siempre que sea algún tema de derecho, llevamos a nuestro profe. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Te hago la misma pregunta que al magistrado antes. ¿Es buena noticia?
Sí, yo no tengo ninguna reserva en considerar que es una buena noticia. No porque haya acuerdo en sí, porque a veces el consenso puede ser desastroso, ¿no? El consenso es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Yo creo que es una buena noticia porque incorpora al Pacto Político sobre la Justicia los estándares europeos de independencia judicial, básicamente los que se habían reflejado en los informes sobre el Estado de Derecho emitidos por Bruselas y también los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, ¿no? Que afectaban, por un lado, a la elección de los vocales judiciales del Poder Judicial, que debía ser a cargo de los propios compañeros judiciales jueces, y luego una mayor autonomía del Ministerio Fiscal. Y ambas cosas, luego podríamos entrar en los matices, ¿eh? Pero ambas cosas a grandes líneas se recogen en el acuerdo. Por lo tanto, desde este punto de vista, para mí es un acuerdo satisfactorio en el que luego hay que ser muy exigente, claro, en su cumplimiento, ¿no? Esa claro. Es la siguiente fase.
Esa es otra, empieza la juerga. ¿Por qué es importante para mí, como ciudadano, como votante, como pagador de impuestos?
Bueno, yo creo que en una sociedad democrática el ciudadano tiene que tener una conciencia cívica para ser ciudadano de verdad. Y en esa conciencia cívica tiene que figurar en una situación principal el respeto al poder judicial, la consideración por la labor de los jueces, la estabilidad de la justicia. Más allá del efecto inmediato que en cada uno de nosotros pueda tener la inestabilidad del Consejo General del Poder Judicial, que es un efecto muy limitado, uno tiene que tener conciencia de que no puede vivir en una sociedad en la que el órgano de gobierno de los jueces estaba en una situación de deterioro imparable desde hace 5 años. Y aparte lo que ha comentado el magistrado que ha intervenido anteriormente, bueno, es que el Consejo General, claro, está mutilado, se le ha mutilado en unas competencias fundamentales como era el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo. Y eso repercute en cadena en la Administración de Justicia.
Claro, casi me lo has pisado. ¿Cuál es la tarea más urgente del nuevo Consejo? ¿Esa precisamente?
Bueno, es una de las más urgentes. Yo creo que la primera es recuperar el crédito y la confianza de los jueces a los que el Consejo dedica su labor de gobierno. Y es recuperar la confianza de la sociedad española. Y sin duda, para eso, pues tiene que poner al día la cobertura de vacantes en las salas del Tribunal Supremo, pero también recuperar el prestigio de la institución, ¿eh? Yo creo que eso son tareas o objetivos simultáneos que además son interdependientes. Y yo creo que es una tarea compleja y hay que confiar en que el impulso que se le da ahora lo permita. Pero insisto en lo que decía antes, ahora hay que ser muy exigente en el cumplimiento de este pacto, precisamente para facilitarle al nuevo Consejo General un entorno de respeto que no ha tenido el que ahora va a ser sustituido.
Y otra de las madres del cordero, la elección del propio Consejo, esa nueva ley. Esteban González Pons ha dicho hoy que la justicia española es más independiente de lo que era ayer. ¿Estás de acuerdo? ¿Eres optimista en cuanto a esa nueva forma de elección?
Bueno, yo no son expresiones de valoración política, ya. Además de un interlocutor del pacto y por lo tanto como tal las recibo, ¿no? Optimista hay que serlo si antes de eso uno es prudente y está muy prevenido frente a los fracasos que ya hemos vivido anteriormente. El cambio del sistema de elección de los vocales del Poder Judicial está referido en este borrador, este acuerdo que se ha firmado, está remitido a los estándares europeos, ¿eh? Lo dice expresamente. Y además tiene que recibir una evaluación positiva del informe sobre el Estado de Derecho de Bruselas. Bien, si eso es así, esa futura reforma en la elección de los vocales judiciales del Poder Judicial solo puede tener una directriz, que es el voto de los jueces o la decisión de los jueces sobre quiénes son los 12 vocales que se incorporan al Consejo General del Poder Judicial. No hay otra. Por lo tanto, aquí no puede haber tergiversación ni interpretación semántica de lo que significa participación activa. lo que ha dicho el Consejo de Europa y lo que ha dicho la Comisión de Justicia de la Unión Europea es que la mayoría de los vocales del órgano de gobierno de los jueces tienen que ser elegidos por los jueces. Por pues, lo tanto, esa es la directriz de la que yo espero que este nuevo Consejo General no se separe.
Pues yo me quedo con tu primera observación. Y es que en estas cosas el derecho que no he estudiado, me fío de los que saben. Es una buena noticia. Jesús Zazalejos, profesor, como siempre, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Un abrazo. Es la noticia del día. PP y PSOE alcanzan un acuerdo para renovar el órgano del Poder Judicial. El tiempo dirá si ha sido un buen acuerdo o no. Los expertos dicen que sí. Pues ojalá. Si esto permite arreglar los problemas que arrastra la justicia en nuestro país tras más de 5 años sin alcanzar un acuerdo y, ojo, lo más importante, si se consigue cambiar la ley con el sistema de elección. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Por fin hay acuerdo. Se podría resumir en un... Ya estaba bien, ¿no? Ya es hora. ¿No te parece, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, por fin hay fumata blanca sobre los cielos de Bruselas, a donde se han tenido que ir Esteban González Pons y Félix Bolaños después de 5 años de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por fin ha anunciado que se va a renovar. Pero no solo se va a renovar, porque si solo se renovara no sería tan buena noticia. Sería el intercambio de cromos conservadores y progresistas de toda la vida. No es eso lo que queremos los españoles. Queremos una justicia independiente y despolitizada. Y en esa senda se va a avanzar. No porque Sánchez lo quiera, porque Sánchez ha cedido mucho más que Feijóo en esta negociación. Seguramente por presiones de la Unión Europea y del informe de calidad del Estado de Derecho que está a punto de hacerse público. Porque lo cierto es que la renovación del Consejo General del Poder Judicial está condicionada a la aprobación de una reforma de la ley orgánica. En la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados se van a votar las dos cosas, la renovación, los nombres y el itinerario de la reforma, que a lo largo de 6 meses elaborarán los propios expertos juristas para devolverla al Congreso, y a partir de ese momento nunca más tendremos que tener estos bloqueos, porque serán se volverá a cumplir la letra y el espíritu de la Constitución. El Congreso y el Senado tendrán una cierta influencia, 8 vocales seguramente de los 20, y los otros 12 seguramente correrán a cargo de los propios jueces. Si esto se consuma, es verdad que Sánchez puede ahora hacer trilerismo e intentar retrasar esa puesta en marcha de la reforma, pero entonces será él el que quede retratado desmintiendo algo que ha que el propio Congreso habrá mandatado y habrán votado sus propios diputados socialistas, regalando de ese modo la bandera de la regeneración de la justicia al Partido Popular.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, subir está muy bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando, oye, se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, hay que salir corriendo. Porque si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora, oye, descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es el contestador de Nacho González Campos. Ahora mismo no puede atender la llamada porque está asando unas sardinas a la brasa y luego se va a echar una siesta de una hora o lo que le pida el cuerpo. Puedes dejar un mensaje después de la señal y cuando tenga un hueco, ya si eso te llama.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha prorrogado hoy parte del paquete de medidas anticrisis. La cesta básica de la compra seguirá exenta de IVA hasta después de verano. La gran novedad es que se añade a la lista el aceite de oliva. Eso sí, ya lo sabíamos, a partir de octubre el IVA de estos productos pasará a ser del 2 hasta el final de año. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Enseguida valoramos, pero antes vamos a ver la letra pequeña de esta prórroga. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues básicamente, tú lo decías, durante el verano vamos a seguir sin pagar IVA en esos productos básicos que forman la cesta de la compra. Se mantiene suprimido este impuesto en el pan, en la harina, en la leche, en el queso, en la fruta, por ejemplo, también en las verduras, en las legumbres o en los cereales. Pero se añade uno más importante y clave, como es el aceite de oliva, algo que el campo venía demandando, porque en el último año se ha encarecido un 63%. Desde 2021 se ha triplicado su precio. Hoy un litro vale 10 euros, algo que no todo el mundo puede pagar. Juan Luis Ávila, el responsable del sector olivar del sindicato agrario COAG.
Lo que nosotros estamos pidiendo es que el gobierno controle que ese diferencial, ese margen adicional, quien se lo queda es realmente el consumidor. Lo que no puede ser es que ese margen se quede en la cadena, porque desde luego los agricultores no recibimos beneficio alguno, al contrario, es una pérdida adicional para nosotros.
Desde el lunes también va a seguir rebajado, además este IVA hasta el 5% en el caso de otro tipo de aceites y también de la pasta. La novedad viene a continuación, porque a partir del 1 de octubre el Ejecutivo va a ir recuperando progresivamente el IVA para todos los alimentos. Los que están exentos ahora pasarán a grabarse al 2% y los que están en el 5 darán el salto al 7,5%.
A bote pronto. Valoración, Pilar.
Bueno, vamos a ver. Este gobierno dice que está ensanchando derechos, pero lo que realmente está haciendo es ensanchar la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Cuando tienes que extender el IVA sin medidas similares es porque es un fracaso de tu economía. No eres, uno, capaz de controlar los precios; dos, capaz de generar la suficiente riqueza en los salarios de los trabajadores de ese país para que puedan ir a la compra.
¿Cómo justifica el gobierno estas medidas, esta prórroga, Iván?
Bueno, en que la inflación se ha ido moderando poco a poco, pero que permanece todavía alta. Solo por recordar, en mayo, que volvió a repuntar, terminó en el 3,6%, el dato confirmado del IPC. Por eso permanece todavía esta exención del IVA, que a partir de octubre, como venimos contando, ya desaparece. ¿Por qué en otoño no permanece el IVA de estos productos básicos? Bueno, pues responde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Coincidiendo con que la previsión de la inflación de los alimentos durante ese último trimestre se va a ver alterada, moderada y a la baja en esa parte final del año.
Por cierto que Montero saca pecho por esta rebaja en el IVA del aceite de oliva, que lo va a situar como producto con IVA súper reducido. O sea, vamos a pagar a partir de enero de 2025 el 4% de IVA. Pero es algo que pactó con Junts hace 7 meses, sí, con el partido de Carles Puigdemont. Otra de las cuestiones que ha revelado hoy la ministra de Hacienda es cuánto nos vamos a ahorrar con esta prórroga de las medidas anticrisis del IVA.
Este nuevo decreto plantea un ahorro de 1.036 millones en el IVA del alimento básico.
Pilar, cuando oímos a la ministra de Hacienda, uno se siente como muy, muy tranquilo, ¿a que sí?
Es estupendo que diga que nos lo ahorramos los consumidores y que no le cuesta al gobierno, que es lo que dijo la última vez, ¿no? Fíjate que qué horror que esto nos cuesta tanto dinero, oiga, se lo estaban ahorrando los consumidores, ¿no? Vamos a ver, estaba buscando antes las fechas, Ángel, en España hay prácticamente 3 millones de menores en riesgo de pobreza y exclusión social, estos son datos del INE, hay 2 millones de personas con subsidio de último recurso, estos son datos del Ministerio de Empleo, tenemos la mayor tasa real de paro de la Unión Europea, no se ha deflactado la inflación en el IRPF, llevamos una inflación acumulada en alimentos del 15% y general del 25% desde el 2022. Entonces, claro, uno se pone muy nervioso porque lo que tú quieres es que los ciudadanos de tu país tengan buenos sueldos, tengan buenos trabajos y puedan ir a la compra y además pagar sus impuestos. Y España es un país de salarios bajos e impuestos altos.
La de la cesta de la compra no es la única medida que se prorroga, Iván, también alguna ayuda referida a la factura de la luz.
Sí, por ejemplo, el descuento adicional en el bono social eléctrico y esta ayuda se prorroga hasta 2025, hasta el mes de junio. También la garantía de suministro de energía y agua a consumidores vulnerables, está hasta final de año, o el derecho de acceso a la tarifa de último recurso de gas natural, la llamada TUR, solamente para las comunidades de propietarios. También se prorroga esa reducción automática del IVA al 10% de la electricidad, de la factura de la luz, si la media del megavatio hora está por encima de los 45 euros y se espera que al menos durante todo el verano se mantenga así debido a las previsiones de precios actuales. Apuntan, por ejemplo, en el mes de junio una media de 75 euros por megavatio hora. Eso sí, hay otras medidas, Ángel, que sí decaen el próximo lunes. Por ejemplo, ese tope al precio de la bombona de butano que ya podrá superar los 19 euros con 55 céntimos.
La economía española creció un 0,8% en el primer trimestre. El INE ha revisado al alza un pelo este dato, elevando una décima su primera estimación. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía.
La economía española sigue creciendo a mayor ritmo que las principales economías europeas, creando más empleo y de mayor calidad, mejorando el poder adquisitivo de las familias, impulsando las inversiones productivas y reforzando la competitividad de nuestras empresas.
En términos interanuales, el PIB crece un 2,5 y la estimación de crecimiento para este 24 ronda ya esa cifra. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. De nuevo la economía sorprende con un mejor dato de lo previsto. El Producto Interior Bruto avanzó con fuerza en el primer trimestre. Tres claves explican este empuje. Por un lado, un mejor comportamiento del consumo de los hogares de lo que se esperaba, pero sobre todo impulsa la inversión, que repuntó un 2,6% después de dos trimestres en negativo, y las exportaciones. Pero ojo, Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía de Comillas y CADE.
Parece que España va a seguir siendo dependiente en que su balanza de pagos dependa en gran parte de la exportación de servicios y en concreto del turismo, ¿no?
Y es que las ventas de bienes al extranjero cayeron tres décimas, ahondando la crisis del sector industrial. Y aunque se siguió creando empleo con fuerza, la ocupación creció a un ritmo mucho mayor que las horas trabajadas.
Lo que podría estar señalando es que básicamente se crean nuevos puestos de trabajo, pero no con tantas horas, es decir, que posiblemente muchos sean contratos parciales.
Así España se mantiene como la economía europea que más crece, pero sigue por debajo de la media en renta per cápita, lo que es lo mismo en riqueza por habitante.
Claro, oyes al ministro de Economía, Pilar, y dices, joder, macho, la contabilidad, qué datos, las empresas, la competitividad. Luego rascas y tras las cifras macro, cuidadín, ¿no?
Hombre, lo explicaba Marta, ¿no? La jefa de Economía de COPE. Vamos a ver, aquí hay dos partidas que no pueden ser y que en algún momento van a estallar, ¿no? Por un lado, el peso del turismo, que es más de un tercio de ese crecimiento, ¿no? Y por otro lado, el gasto público, que es también, o sea, consumo de empresas, gracias a ese gasto público y gracias a los fondos UE Next Generation, que prácticamente es otro tercio del crecimiento. Llama la atención la caída de la industria. En España, el sector industrial se está jibarizando, que es el que paga buenos sueldos y que tiene los empleos más especializados y que es lo que es garantía de progreso. Está muy bien el turismo, pero el turismo solo no te crea la riqueza necesaria y sana para un crecimiento sostenible de una economía como la nuestra. Por eso, pese a que los datos macro son muy buenos, tú vas a tu casa, a tu nómina, a la compra o quieres hacer unas vacaciones y no te llega.
Nuevo récord del gasto en pensiones, esto es lo de todos los meses. La Seguridad Social ha pagado más de 25.000 millones de euros en junio con la paga extra de verano. Eso supone un 6,2% más que el año pasado. Ojo. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. En julio de 2023 ya cruzamos la barrera de los 12.000 millones de euros y la curva sigue al alza. Este mes el gasto en pensiones contributivas ha sido de más de 12.700 millones de euros, lo que equivale al 11,5% de nuestro Producto Interior Bruto. Tenemos 9,2 millones de pensionistas que este mes además han cobrado doble por la extra. Dos de cada tres reciben pensiones de jubilación. La media de esas pensiones de jubilación está en algo más de 1.400 euros. Aunque hay mucha diferencia entre los trabajadores del régimen general y los autónomos. Los primeros tienen una pensión media de 1.600 euros, mientras que los segundos no son ni siquiera mileuristas, reciben de media 960 euros al mes. Cada vez son menos los que se jubilan de forma anticipada. De las nuevas altas de este año han sido un 30%, y hay otro 10% que han optado por jubilarse más tarde.
Hoy el gobierno ha anunciado que va a mejorar los incentivos para retrasar más de dos años y pico la jubilación. ¿Un parchecito, Pilar?
Es que no quieren que te jubiles, quieren que sigas aquí en el micrófono. Bueno, no sé si es un parche o más bien es una necesidad, ¿no? Nosotros lo hemos hablado aquí muchas veces y nos lo han contado muchos expertos. La mayor irresponsabilidad de este gobierno en el capítulo pensiones ha sido indexar el índice de inflación de la subida de los precios, el IPC, a las pensiones de forma transversal. O sea, una cosa es que tú hagas una revalorización con la subida brutal que hemos tenido del IPC a las pensiones más bajas, pero no a las más altas. Fíjate, hoy había un artículo en The Objective con datos de Eurostat que ya han salido, que literalmente ponen los pelos de punta, ¿no? El titular es: España es el segundo país de la Unión Europea en el que un trabajador gana menos que un pensionista de media. Acabamos de escuchar que la media de las pensiones son 1.400 o 1.600 euros los de régimen general, los no autónomos. Claro, si el salario mediano en España está en 23.000 euros al año, pues efectivamente claro, esto es así.
Claro. Oye, otro día tenemos que hablar sobre la tasa de absentismo. Volvió a subir hasta el 6,8%. Para que te hagas una idea, el problema es el segundo dato más alto de los últimos 23 años. Esto cada día va a más. Claro, si premiamos y el mensaje es trabaja menos que vas a cobrar más.
Claro, claro. Si es que estamos a media linterna de que trabajar sea realmente facha o algo así, ¿no? Porque, pero claro, si tú dices, no, usted va a trabajar menos horas pero va a cobrar lo mismo, ¿quién dice que no a eso? En vez de pensar, oiga, trabajar dignifica al ser humano, dignifica al hombre, está bien trabajar, no es un castigo divino. Pero es el mensaje contrario, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tú necesitas ensanchar la base de personas que dependan de un subsidio. Y este es un círculo vicioso que además después te va creando bolsas de pobreza. Tú quieres tener el menor porcentaje de personas dependiendo de un subsidio posible, porque eso significa que está triunfando tu política económica. Si tienes 2 millones de personas subsidiadas, tienes un problema, porque algo está fallando.
El gobierno ha aprobado hoy la subida salarial del 2% para funcionarios y los más de 3 millones y medio de empleados de la administración. Tiene carácter retroactivo, se añadirá el 0,5% en 2025 en función de la inflación. Lo que no se ha validado hoy es la oferta de empleo público de 40.000 nuevas plazas. Esto lo pactó el gobierno con los sindicatos, la más alta de la historia. Gastamos dinero como si lo tuviéramos.
Efectivamente, bueno, yo creo que aquí pasan dos cosas, ¿no? Bueno, primero, muy bien, se les sube los salarios a los funcionarios, que era lo que estaba estipulado y lo que se había pactado con ellos, fenomenal. Segundo, sobre las 40.000 plazas públicas. Primero, perdón, hay que ver qué pasa con todos aquellos que están trabajando en la administración pública y que no tienen plaza, y que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hay que convertirlos en fijos. ¿Eso cómo se va a hacer? Y es lo primero que se tiene que pensar el gobierno, ¿no?
La patronal ha vuelto a criticar al gobierno por su negociación con los agentes sociales para reducir la jornada laboral. Lo hablábamos hace un minuto. Ayer el gobierno les dio 7 días para que elevaran su propuesta. Hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, se queja de las imposiciones de trabajo.
Cuando te invitan a un partido para perder 5-0, pero dices que lo vas a pasar muy bien, y el árbitro se viste del equipo contrario también, y sabes cómo acaba, y te dicen, bueno, pero igual acabas 4-0. Oiga, perdón, esto no es negociación. Esto se llama imposición.
La patronal ha puesto cifras a lo que conllevaría esta reducción de horas trabajadas por semana. Las pérdidas ascenderían a 40.000 millones de euros. ¿Por qué una cifra tan alta, Pilar?
Bueno, pues imagínate, o sea, tú imagínate todos los trabajos por convenio que hay en este país y que tienen 40 horas o 37 horas y media pactadas por convenio y que eso se lo rebajan a 36. Sumado al absentismo laboral. Sumado a la baja productividad. Te recuerdo que la productividad por hora trabajada ha caído un 25%. Tenemos la más baja de la Unión Europea. Bueno, claro, esto al final es una subida encubierta de impuestos que va contra la cuenta de resultados de la empresa, pero va a ir en contra de los propios trabajadores, porque las empresas no lo van a poder aguantar y aquellas que lo aguanten van a ver muy reducidas sus plantillas. O sea, y luego ni todos los sectores son iguales, ni es lo mismo ser un marinero en alta mar que te dedicas a la pesca y que vas en un barco pesquero que ser un no sé, un trabajador del campo, del sector primario, o que ser un profe, no es lo mismo,
¿no? No, lo de ser autónomo ya sin comentarios.
Bueno, ya ser autónomo que no tenemos horarios ni los hemos tenido nunca, ¿no?
Ya sabemos que el turismo es uno de los principales motores económicos de España. Somos uno de los tres países más visitados del mundo. Hasta mayo llegaron casi 30 millones de turistas, la mayoría de ellos contrató su viaje a través de Internet. Desde comprar los billetes en una aplicación a reservar un hotel a través de comparadores de precios. Por eso es clave que el sector se renueve y esté a la última en los servicios que ofrece la tecnología. Joan Barceló es profesor del OBS Business School y es el autor del informe Nuevas tendencias aplicadas al ciclo de vida del viaje. Profesor Joan, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estamos, en el caso concreto de España, a la última en tecnología aplicada al turismo. Me refiero tanto como clientes como sector industrial.
Sí, España es una de las potencias mundiales del turismo y las empresas que están en el sector pues están aplicando las últimas tendencias tecnológicas a prácticamente todo el ciclo de vida del viaje.
¿Qué tal, Joan? Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
Hoy el gobierno lanzaba ese paquete de ayudas para la digitalización de ciudades y de municipios. ¿Cuáles son los retos que tiene el sector por delante y por qué necesitan las ciudades y los municipios este tipo de ayudas? ¿En qué ayuda esto al sector?
Y a ver, lo que son las tendencias de los viajeros en los últimos años pues han cambiado. Los viajeros son personas que de cada vez están más conectadas, son personas que de cada vez están más informadas y son personas que lo que están buscando son experiencias únicas y diferentes. Y estas experiencias únicas y diferentes no pueden ofrecerse solamente por parte de las empresas del sector. Se necesita también la colaboración de los destinos como parte de esa cadena de suministro que forma parte del ciclo de vida del viaje.
Si hablamos de tendencias, ¿cómo va a cambiar nuestra forma de viajar en los próximos años? ¿Nos atrevemos a hacer un vaticinio?
Sí, lo que hemos observado es que por una parte los viajeros buscan más flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad nos referimos no solo a que tengan diferentes opciones de pago o diferentes opciones de seguros, ¿no? Que, por ejemplo, los seguros antiguamente pues eran los típicos de viaje y ahora también se está apostando por otras modalidades como puedan ser telemedicina, como pueda ser asistencia en carretera o como pueda ser incluso seguros antes del viaje, ¿no? Sino que también las personas hemos observado que hay una tendencia a buscar viajes que no están completamente cerrados, sino que también se pueden ir contratando diferentes actividades durante el mismo o incluso haciendo variaciones. Y para ello, sin duda, es necesaria la tecnología, que conozca pues lo que son las preferencias de estos viajeros y que también permita anticiparse a estas necesidades.
Pero, ¿y esa tecnología cómo se puede adelantar a esas necesidades, John? ¿Cómo se pueden conocer? Bueno, si a España van a llegar este año casi 90 millones de turistas, ¿no? ¿Cómo te puedes adelantar a cuáles son las necesidades que cada uno de estos turistas puede tener?
Claro, aquí hay un trabajo previo que es muy importante, que es disponer del dato. Está claro que si las empresas turísticas no disponen de la información de sus viajeros, de lo que son sus preferencias, de lo que son las tendencias, y no solo de las tendencias de estos viajeros, ¿no?, sino también de las tendencias que se van produciendo en los destinos, pues es muy difícil, ¿no?, realizar este trabajo de ajuste. Entonces ahí la clave es disponer del dato, que ya desde hace años pues todas las empresas han estado preparando para ello, pero las que no han hecho los deberes, pues ahora mismo, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial generativa, que es una de las tecnologías emergentes que más prometen, pues no podrá tener una aplicación práctica.
Eso te iba a preguntar, casi me lo has pisado, profesor. ¿Qué papel va a tener o ya tiene la inteligencia artificial a la hora de viajar?
Pues la inteligencia artificial, sin duda, es la tecnología que más promete por la capacidad que tiene, no solo de aprendizaje, sino también de proporcionar un nuevo contexto de comunicación, que lo que llamamos multimodal, es decir, los viajeros ahora mismo están acostumbrados pues a buscar por internet, son búsquedas que son de texto, pero con esta tecnología la búsqueda ya puede ser también de voz, puede ser por imagen, puede ser por vídeos. Entonces puede ayudar a ofrecer distintas formas de comunicación, y también lo que consideramos más importante es que puede ser de gran ayuda para el profesional que presta servicio a ese viajero.
Ya, pero ¿habrá que formarle también al profesional o nosotros ya tenemos a profesionales formados? O sea, ¿cómo casa un turista súper tecnológico con un profesional en un restaurante de una ciudad?
No, si hablamos lógicamente de lo que es un restaurante, que en este caso es restauración, pues es más complejo, ¿no? Pero si hablamos de profesionales que están al servicio del turista en lo que es la empresa de viajes o lo que puedan ser los propios hoteles, pues ahí sí que ya hay aplicaciones que pueden ayudar.
Pues estaremos muy atentos. Nos jugamos la industria, pero también nuestro consumo. Profesor Joan Barceló, del OBS Business School, gracias por la clase.
Muchas gracias.
Adiós, a vosotros. Buenas noches.
Chao, chao. Adiós, buenas noches.
Pilarín, que mañana más.
Esto del turismo es...
Bueno, esto del turismo es que todos somos turistas, ¿eh?
Parece que no te quepa ninguno y cada vez más.
Pues bueno, sí. menos mal.
Cada vez somos más extranjeros en nuestro propio
y
pueblo.
Y privilegiados de poder ser turistas, que no todo el mundo lo puede decir, ¿eh?
Es verdad.
Pilarín, lo dicho, que mañana más. Gracias.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, chao. Damos un paseíto por las redes sociales, te lo hemos contado en la sección de economía. IVA cero, ya aprobado por el Consejo de Ministros, para el aceite de oliva, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Sí, y prórroga para la rebaja en algunos alimentos, lo decías tú, lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, y sobre ello nos estáis dejando vuestros mensajes. Por ejemplo, Pepe, lo del aceite era tremendo, era ir a por una botella y gastarse mínimo unos 10 euros. Eso es un gasto inmenso para muchas familias.
Noticia de la tarde, noticia seguramente del lustro. Acuerdo entre el gobierno y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Eso es, ha estado en funciones más de 1.800 días. Es un tema del que estáis hablando mucho en las redes sociales. Tras 5 años, PSOE y PP han llegado a un acuerdo y no sois los únicos que lo comentáis. También tú, Ángel, hablas de ello en el videoblog de hoy, un videoblog que podéis ver en X, en @expositocope, X, lo que antes era Twitter, también en Instagram, en expósito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Nos ha escrito Carolina. Buena noticia, hay que celebrarla, espero que el acuerdo siga y sobre todo el ánimo de consenso. Ojalá hubiesen llegado antes a un acuerdo.
Pues todos los expertos con los que hemos hablado dicen que es una buena noticia, pero claro, a la vez hablas con nuestros corresponsales y expertos en la cosa periodísticamente hablando y te dicen, sí, pero cuidado, que esto tiene muchos flecos y que las versiones off the record están siendo contrapuestas. La madre del cordero, la ley para la elección de vocales del Poder Judicial, esa ley que este Consejo ha acordado hoy tendrá que presentar en breve al Congreso. Oye, pues ya veremos. Tiempo de tertulia en La Linterna, hoy con Carmelo Encinas, con Maripau Domínguez a las 10, las 9 en Canarias, y vamos a hablar precisamente con uno de los protagonistas de ese acuerdo, con el magistrado Macías, miembro del Poder Judicial, que va a ser, ojito, miembro del Tribunal Constitucional, según lo pactado hoy y anunciado en Bruselas. Vamos a hablar directamente con él, un nombre propio del día, sin duda. Esperamos mensajes.
Sí, vamos a ello. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, 600-544-555. Y si lo prefieres, nos puedes buscar en Instagram. Ando por el nombre exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Espósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Se acabó! ¡Hola! ¡España 1-0! ¡Alegría de los nuestros!
Como hacía tiempo, muchísimo tiempo, no jugaba así la selección. Hoy el equipo de Luis de la Fuente se ha metido en octavos de final de la Eurocopa, le ha ganado 1-0 a Italia y ha hecho una primera parte que ha recordado a la mejor selección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en la pasta Carrefour Classic 500 gramos, macarrones, espaguetis. Comprando 3, pagas 2 y la unidad te sale a 49 céntimos. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo 4,95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Yastel al 1510.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.